iglesia Calvary Chapel, Lima, Perú, ha querido hacerle llegar una explicación del mensaje y la palabra de nuestro Dios. Quisiéramos que sea edificado y conformado a las sanas palabras de nuestro Señor, a través de esta enseñanza por el pastor Lucho García. Esperamos pues que el Señor nos tenga por dignos de poder llevar este mensaje hasta sus hogares. Le deseamos abundantes bendiciones y que la palabra de nuestro Dios edifique vuestro corazón.
Génesis capítulo 7. Nos vamos a enfrascar hoy día en lo que es toda la trama del diluvio. El jueves pasado habíamos quedado en que Dios le había dado los planos a Moisés, y Moisés había construido el arca de acuerdo a Noé. Tengo un cortocircuito, quiero decir Noé y digo Moisés. Bueno, y Moisés, y Dios le da a Noé los planos del arca, y Noé construye el arca tal como Dios se lo ha pedido. Y ahí nos quedamos, y ahí vamos a empezar con el capítulo 7. Antes, déjenme decirles, hubo una película que ganó Oscar en su época, creo que fue hace 5 o 6 años, que fue basado en hechos reales de un departamento de la Policía Federal, el FBI, en los Estados Unidos. El título de esta película se llamaba El silencio de los inocentes. ¿Quién vio esa película? ¿Alguien la vio? Bueno, en esa película, en la propaganda, salía una persona con una polilla en la boca. La trama consistía en un caso simulado de los muchos que le tocó resolver a este departamento de la policía, que era investigar la mente criminal. Y es que, a diferencia de muchos criminales que matan por celos, por ira, crímenes pasionales, etcétera, etcétera, estos criminales, esa mente criminal, no encajaba en la forma tradicional de investigar, porque mataban a personas que eran completas desconocidas para ellos. Normalmente hay un asesinato y ¿qué hacía la policía? Empezaba a interrogar a toda la gente alrededor hasta que llegaban, pum, pum, pum. Pero con la mente criminal no tenían la menor idea cómo hacer. Y dos policías empezaron a estudiar la mente criminal y empezaron a lo que nosotros hemos llamado el método inductivo del estudio de la Biblia, a hacer un estudio inductivo de las evidencias para tratar de hacer perfiles mentales de los criminales. Y se dio el caso pues de un policía que de ese departamento, que lo mandaban a una ciudad, le presentaban un caso y de solamente ver las evidencias decía, este es una persona blanca entre 25 y 30 años, tiene un problema de tartamudez. Un momentito, le decían. Y se burlaban los departamentos de policía de la zona, se burlaban de este federal que venía a decir, tiene problemas de tartamudez. ¿Dónde ha visto la tartamudez? En las marcas del cadáver, ¿dónde lo ha visto? ¿Cómo puede sacar eso? Pero después, cuando al final grupo de estos policías, este departamento de criminalística, simplemente le da a la policía local la forma de poder discriminar entre la multitud de posibles sospechosos y puede dar un rango más pequeño con el cual pueden encontrar los criminales. Y ocurrió que efectivamente encontraba a este hombre de 25 años, soltero y tartamudo. Y cuando lo descubrieron, ¿y cómo hiciste para sacar esas deducciones? Y de eso precisamente se inspiró la película El silencio de los inocentes. Uno puede decir, efectivamente, una mente pervertida puede llegar a esos extremos de asesinatos múltiples. Lo interesante es que hay tres características, solo me acuerdo dos ahorita, tres características que se hacen patente en la tierna infancia de quien posiblemente puede llegar a ser un criminal múltiple. Entre las características que se presentan, la primera característica es anurecia, que es incontinencia en la noche, no se puede contener y se orina en la cama. Entonces, normalmente son niños que, cuando ya todos los niños normalmente dejan de orinarse, se siguen orinando 3, 4, 5 años más. Ahora, por favor, no crean porque alguno de ustedes está orinando la cama, no es intestinal. No. Otra característica, entonces va uno y se va sumando el otro, es maldad hacia los animales. Matan pajaritos, perros, gatos, ya tenemos dos. Ajá, hay un ambiente criminal por acá. Y hay una tercera que no me acuerdo ahorita, pero está muy preocupada. Acércate a mí y después te la doy la otra. Bueno, no es interesante ver cómo podían con estas pistas poder sacar un patrón de la mente criminal. A lo que quiero decir es que hay algo innato en el corazón del hombre. Muchos dicen que el hombre es innata, en forma innata es bueno. El hombre tiene altas virtudes y que la maldad es casual o circunstancial. El hombre es bueno. El actor que hizo el papel del policía de la película El silencio de los inocentes era un actor que está convencidísimo de la bondad de la humanidad. Y cuando lo estaban preparando, porque viajó a Virginia a prepararse en esto de acá, el investigador le pone dos cassettes. Y en esos dos cassettes se relataban los mismos criminales. En su mente pervertida, grababan mientras iban seccionando, trozando el cuerpo de sus víctimas. Y cuando el actor escuchó eso y dijo, ¡hasta le dijo, ya no puedo más! Y se puso a llorar. Dijo, yo tengo dos niñas, a lo mejor de la edad de la que estos hombres están hablando, ¿qué ciego podía estar de creer que el hombre es bueno por naturaleza? No quiero asustarlos, pero la palabra de Dios dice que dentro del corazón del hombre hay pensamiento de continuo para el mal. Uno nunca le enseña a un niño a mentir. Y sabemos cuando el niño nos miente. Carlitos, ven acá. Sí, papá. ¿Te has comido las galletas? No, papá. Yo no he comido las galletas. Tiene un pedazo de galleta acá en la boca. ¿Estás seguro que no has comido la galleta? No, papá. Abrí la lata, pero solamente la olí. Es innato en el hombre. Y vemos que en este capítulo 7 Dios toma una decisión drástica para sacar de la faz de la tierra a una generación por completo que se pervertió. En lo que muchas veces muchos estudiosos de las escrituras exégetas dicen el punto de no retorno. Efectivamente hay en el corazón del hombre maldad, pero hay también bondad. Pero hay algún momento en la vida de un individuo en que cruza ese punto de no retorno. Y en el caso de la generación de Noé, veíamos el jueves pasado que Dios le dice a Moisés, les doy 120 a Noé, les doy 120 años para que se arrepientan. Y pasaron los 120 años. ¿Y a cuántos justos encontró Dios? ¡Uno! ¿Y por qué se tomaron los otros 7? 8 en total. ¿Por qué? Por Noé. Génesis capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Yahweh el Señor a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. En el versículo anterior dice, el 22 del capítulo 6, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé había seguido al pie de la letra las instrucciones de Dios. Yo les pregunto, ¿hacemos nosotros lo mismo? ¿Seguimos las instrucciones de Dios o no? Noten que el versículo 1, Dios le dice a Noé, no le dice, anda al arca. ¿Qué es lo que le dice? Entra al arca. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre anda al arca y entra al arca? Que él estaba dentro. Dios le decía a Noé, ven a salvarte. Exactamente, Dios hace lo mismo el día de hoy con nosotros. Ven. Y lo único que el hombre tiene que hacer para poder llegar a los pies de Dios es creerlo y obedecer, aceptarlo. Y el solo hecho que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ya estamos en el arca. El que esté en Cristo, nueva criatura es, decía Pablo a los Corintios. Dice, porque a ti te he visto justo delante de mí en toda esta generación. El Señor estaba en el arca, Noé entra en el arca. Dios nos invita a que nos protejamos. Uno de los salmos habla de Dios y da la figura como que Dios fuera una gallina, porque dice, debajo de sus alas estarás seguro. Por favor, no crean que las gallinas son Dios, por favor. Pero dan la idea de la gallina que se empluma toda, abre las alas y cobija todos los pollitos. Y nadie se va a acercar. Y el pollito mete todo su cuerpecito debajo del ala y no ve lo que pasa. Y Dios nos invita a que nos protejamos en Él, a que encontremos refugio en Él. Fíjense, dice, a ti he visto justo. Dios lo vio a Noé justo. En el capítulo anterior decía que era perfecto. Les hago la pregunta, ¿era Noé perfecto y justo? Y la respuesta es obvia, no. ¿Y por qué fue Dios que lo ve a Noé justo? Lo hizo pregonero de justicia. Por fe. Porque por fe le creyó a Dios y construyó el arca. Fíjense que Dios me ve justo, pero no depende de mí. Yo no soy justo, yo soy injusto. Pero es por Jesús que soy justo. Dios me ve justo no por lo que yo haga, sino por la fe que yo he depositado en Jesús. El gran asunto en la vida es caminar no como nos vemos nosotros, porque somos conscientes de nuestros errores, somos conscientes de nuestras limitaciones. Tú sabes qué puedes hacer y sabes qué no puedes hacer, sabes hasta dónde puedes llegar y sabes realmente qué no puedes enfrentar. Pero el asunto no está en vernos como nos vemos nosotros, sino verme como me ve Dios. Y es por eso que las personas en los 2000 años de historia del cristianismo, los peores criminales, asesinos o gente completamente libertina, los más mundanos, los más perdidos, todos sin excepción, cuando abrazaban el cristianismo, se convertían en los hombres más entregados de su época. Y lo eran, porque eran conscientes de la basura de la cual Dios los había sacado. Pero ellos no se veían llenos de basura, se veían como Dios los veía, santos, justos. Por eso dice la canción, o dice el salmista, Él levanta mi cabeza y es mi gloria. No me veo como me veo yo, yo me veo como Dios me ve. Versículo 2. Del 2 al 4. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. En la película que pasamos este sábado a las 8 de la noche, vamos a ver las características y las probabilidades de capacidad que tenía el arca Noé. No quiero ahorita redundar en eso, vimos un poco de eso el jueves pasado. Solo les diré que había espacio suficiente para todos los animales que entraron en el arca, el alimento, inclusive Noé podía jugar con su esposa un partido de tenis en la parte alta de del arca. Sí, había espacio suficiente. Fíjense que dice que de los animales limpios iba a escoger 7 parejas y que iba a llover sobre la faz de la tierra 40 días y 40 noches. La tipología bíblica es real y los números tienen un significado. El número 7 parejas de animales limpios. 7 días, al séptimo día descansó Dios. ¿Qué nos habla el número 7? El número 7 es un número que literalmente habla de completo, se completó. ¿Completación se dice? Bueno. Completo, lo que pasa es... Entonces, completo, perfecto, es el número de Dios. Y el número 40 en la tipología bíblica, fíjense, hay muchos casos de 40 en la Biblia. Jesús ayunó 40 días. Estuvieron 40 años en el desierto, y el número 40 en la Biblia nos habla de juicio, de prueba. Versículos del 5 al 12. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Dios. Tuvo Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios, y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, 5 y 20 de la tarde, solo falta eso, ¿eh? Solo falta eso. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ojo con los detalles. Si esto fuera únicamente simbólico, no tendría ningún sentido la exactitud del detalle. Y vamos a ver lo que se vuelve a repetir. ¿En qué año, en qué mes, en qué día ocurrió el acontecimiento exacto? Para que vean que sí hay certeza de esto. Fue en un momento indicado, en el tiempo preciso, no antes, no después. No puede ser simbólico. En Génesis capítulo 1, versículo 6-7, cuando nos habla de la creación, dice que Dios separó las aguas que estaban sobre la faz de la tierra, hizo un espacio y después puso agua en debajo de la tierra. Y este pasaje nos describe de fuentes que se rompen, agua que cae, y también nos habla de aguas subterráneas que afloran con fuerza. El clima antes del diluvio era maravilloso, era un completo clima tropical. Habían aguas, de alguna forma estaban contenidas las aguas en los cielos, pero no puede ser que tal cantidad de aguas pueda contenerse. Sí puede ser. Fíjense, cuando llueve y hay inundaciones en todas partes del mundo, ¿cómo puede haber tal cantidad de agua en las nubes? De alguna forma, Dios había hecho que el planeta Tierra estuviera rodeado de una capa, un toldo de agua suspendido en el aire, suspendido de una forma que no lo podemos entender nosotros, y hacía del planeta Tierra a la vez de un invernadero perfecto, Por eso se explica la longevidad, que la persona vivía 700, 800, 900 años, 1000 años. Usamos el 10% de nuestro cerebro, porque nuestro cerebro, como cualquier máquina creada para recibir información, llega un momento que tiene capacidad de almacenaje. Y nosotros, si quisiéramos almacenar mayor información, tendríamos que vivir por lo menos 1000 años. Bueno, 40 días de lluvia, 40 días. Y dice, las grandes masas de agua subieron. ¿Cuántos de ustedes, cuando han tenido la oportunidad de ir a Ciclio, y por favor, si pasan otra vez por ahí, deténganse en la carretera, justo en Ciclio, sálganse de la pista y suban a cualquiera de los costados, mete tu mano, así nomás, en la tierra, y cierne, y qué cosa crees que va a quedar en tu mano? Conchas, restos marinos. No solamente en Ticlio, vayan a cualquier montaña alta del mundo, a cualquiera, hasta en el Tíbet, y encuentran restos marinos. ¿Cómo? Lo que pasa es que antes todo eso estuvo metido en la tierra, y después bajo el agua, y bajo millones de años empezó a salir. Más fácil de creer en la historia del diluvio. Versículos 13 y 14. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos, con él en el arca. Y ellos, y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. ¿Cómo es posible? Tienen muchas preguntas. ¿Cómo lo metieron? ¿Cómo fueron para buscar a cada uno de los animales? ¿Cómo hicieron para meter animales que son, recuerden, en esa época vamos a ver que hay un cambio en los animales. Ahora recuerden, y vamos a ver el sábado de la película, que no solamente la tradición judío-cristiana tiene una leyenda sobre un diluvio, sino muchas civilizaciones antiguas lo tienen. Sea como fuera, ustedes se preguntarán, con tal cantidad de animales, ¿qué tal chamba tenían Noé, sus hijos y sus nueras para alimentar a los animales, para limpiarlos? Si a veces tienen ustedes un gato en la casa y están que se jalan los pelos por el gato, imagínense. O el perrito que se le sube al mueble, y el mueble recién le han comprado el tapizado, y el perrito ahí encima del mueble. Una probabilidad es que es posible que Dios haya permitido que los animales tuvieran una especie de invernación, como lo hacen los osos, en el transcurso del diluvio. Sea como fuera, nada es imposible para Dios. Versículo 15. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y el Señor le cerró la puerta. Dios atrajo a los animales. Están todos adentro. La única forma de cerrar el arca era de afuera. Recuerden que la puerta estaba en el tercer piso, no estaba en el piso de abajo. Y dice la palabra de Dios que Dios cerró la puerta. Con eso quería dar a entender que en Dios tenemos seguridad total. Él cerró la puerta, nadie la podrá abrir. 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Subieron las aguas y crecieron a gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Ahora imagínense, Noé ha pasado más de 100 años construyendo el arca, ha pagado obreros, han construido el arca, los obreros se burlaban, el viejito loco de Dios. ¿Y dónde trabaja? ¿Dónde ha dado chamba el viejito loco? El que está construyendo el barquito está loco. Recuerden que no fue sino hasta el siglo XVIII en que se construye un barco de dimensiones mayores que el arca Noé. Así que en su época Noé estaba desquiciado, pero Noé le sigue a Dios. Y Noé empezó a decir: va a venir un diluvio, arrepiéntanse. Y nadie le hizo caso. Que Noé habrá puesto, me imagino, fuera del arca un gran papel: faltan 20 días, faltan 19 días, arrepiéntete. La gente, nada, 5 días, 3 días, y la gente, nos dice Jesús, están tomando, dándose en casamiento, en fiesta, y se burlaba de Noé, pregonero de justicia. Y Noé, mañana es el gran día, arrepiéntate, tiene caso. Imagínense una despedida con fiesta, chao, chao. Y se fueron todos. De repente arrancó a llover. Recuerden que nunca había llovido. No sabían que una lluvia. Se empezó a llover. Y el agua empezó a entrar a las casas. El arca, nos podemos salvar. No fue uno. Imagínense que fueron cientos, miles los que se abalanzaron hacia el arca. Noé, no seas malito, Noé. Por favor, Noé. Y me recuerda la parábola de las 10 vírgenes, las sensatas y las insensatas. Y hubo un momento, ya era demasiado tarde. Igual nos va a ocurrir con nosotros en este tiempo. Hay un momento, es ahora, después será demasiado tarde, cuando el Señor no esté, cuando la iglesia haya partido y la gente quiera, ¡yujú! ¡Ábranos! Será muy tarde. El tiempo es ahora. Es al tiempo y a la manera de Dios, no como nosotros querramos. Fíjense que el versículo 19 nos habla claramente no de un diluvio local, de una lluvia, una gran tormenta local, sino un diluvio universal. Versículo 20: 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. La tierra quedó cubierta de agua, 40 días de diluvio, 150 días más, 190 días, lo que aproximadamente hacen 6 meses. Génesis capítulo 8. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Fíjense, se acordó Dios de Noé. No es que un día Dios diga: ¡oh! ¡Tengo un patito flotando por ahí! ¡Me olvidé de él! No quiere decir eso. La expresión hebrea, cuando se traduce al español, puede sonar que Dios se ha olvidado. ¡Uy! Se olvidó de Noé, y no, que está mareado, flotando en el arca, todos los animales por la ventana, haciendo cola para pasar, el hipopótamo primero, nah, de ahí otro animal, de los mareados que estaba. Así no fue. El hecho que se acordó Dios nos muestra su acción. Dios está activo en nuestra vida. Aparentemente te encuentras encerrado, tu libertad ha sido privada, tu espacio ha sido cerrado, tú no entiendes por qué te está ocurriendo lo que te está ocurriendo, y crees que Dios es malo, y levantas tu mirada contra el cielo, ¿y por qué? Yo estoy seguro, ¿ustedes creen que los hijos de Noé estaban contentos de que su papá los había metido? Al principio deben haber regintado, pero una vez que empezó a llover y vio que todos se ahogaron bien, pero a los 5 o 6 días de estar flotando ahí estarían contra su padre. Y nosotros muchas veces somos así. No entendemos que a veces Dios tiene que quitarte espacio para arrinconarte, para que reacciones. Y así somos, y no nos damos cuenta. Y es porque Dios te ama que permita permite que te ocurra cosas que tú no entiendes. Yo les he dicho, y se los digo así, y los diré siempre, yo voy a llevar delante de Dios muchas preguntas. No entiendo muchas cosas, pero sí he descubierto algo. Dios activo en mi vida. Nada ocurre al azar, porque Dios me ama, quiere lo mejor para mí. Igual es para ti. Todo Dios lo permite. Que aunque hoy día no lo entiendas, mañana lo entenderás. A pesar de nosotros, Dios sigue obrando. Fíjense que nos dice que hizo pasar un viento. Y la ciencia nos explica que uno de los factores de evaporación son los vientos. Y aquí nos están dando una descripción netamente científica de una forma de evaporación. Versículos 2 en adelante. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de... ¿cuántos días? 150 días. ¿Qué decía el versículo 24? Prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. ¿Cuántos se demoraron al retirarse? 150 días. Igual número de días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. ¿Por qué no simplemente dice que el agua, pasado una cierta cantidad de tiempo, en algún lugar, en cualquier época? ¿Por qué la precisión de la exactitud del mes y de la fecha? ¿Quieren saber algo? A los 17 días del séptimo mes del calendario hebreo, que empieza en septiembre, 7 meses, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, resucitó el Mesías. Y aquí están apuntando eso. Y el arca, bueno, dejó de llover. Y a los 17 días el arca reposó. El libro de Hebreos nos habla de entrar en el reposo de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús es nuestro reposo. Interesante. El monte Ararat quedaba en la antigua Armenia, los cuales los turcos a principios de este siglo, a través de un genocidio, lo cubrieron más de 5 millones de armenios, y no se hizo ninguna propaganda porque Armenia es un pueblo insignificante. Y en ese genocidio Turquía arrasó la mitad del territorio de Armenia. Armenia, la primera nación cristiana de la historia, fue la primera como nación, el rey y todos los súbditos se convirtieron. Y bueno, los turcos les quitan terreno a principios de siglo. Y hoy día el monte Ararat se encuentra en territorio de lo que hoy es Turquía, en el límite, muy cerca de la frontera con Armenia. ¿Cuántos vieron en Semana Santa un especial que hicieron sobre el Arca de Noé? ¿Alguien lo vio? Está grabado, creo, ¿no? ¿Se llegó a grabar? ¿Está bien grabado más o menos? A lo mejor podríamos pasarlo también. ¿Tú lo tienes grabado también? Porque es interesantísimo. Todas las visiones que hay, personas que dicen haberlo visto, pilotos, radiadores, excursionistas a lo largo de muchos años. Inclusive este astronauta Jim Andrew montó 2 misiones para descubrir la posibilidad de que estaba el Arca de Noé. Hay gente, hay una escritora francesa que escribió un libro y dice, yo estuve en el Arca de Noé, que cuenta que hizo una expedición y tomó 2 pedazos de madera como muestra de esto. Bueno, sea como sea, nos quedaremos con la incógnita hasta que algún día el descubrimiento sea real. Versículo 5. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo, y en el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió, estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. dice que estuvo yendo y volviendo. Después no se nos habla más del cuervo. Y todos saben que eso significa, bueno, en el hebreo literalmente significa que no volvió. Porque ya no volvió un día, Noé se vio precisado a soltar la paloma. Y envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. El cuervo es una ave de rapiña, come cosas en descomposición también. Y un cuervo no repara en chapotear en el lodo. Pero una paloma no se va a poner a chapotear en el lodo. Y no halló donde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo al arca. Y esperó aún otros 7 días. Volvió a enviar la paloma fuera del arca y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días. Y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Y nos encontramos en estos versículos como el cuervo no regresa, finalmente la paloma regresa, y la paloma regresa con un brote de olivo, que son símbolos de paz y de esperanza. Sacando la cuenta de los días, Noé estuvo dentro del arca 371 días en el arca, es decir, más de un año. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, todo animal que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Yahweh, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió el Señor el olor grato, y dijo él en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Lo primero que hizo Noé al salir del arca, ¿qué fue? Adorar a Dios. Ofreció un sacrificio. Ojo, la forma de establecer los sacrificios, de hacer los sacrificios, fue establecida por Moisés recién en el libro de Levítico. Acá Noé ya lo está haciendo, está sacrificando a Dios. Recuerden que ya había la costumbre desde los primeros tiempos, de sacrificar un animal a Dios. La sangre de ese animal debió haber sido mi sangre, es mi reemplazo, mi sustituto. Me llama la atención cuando dice que el intento del corazón del hombre es malo. ¿Y qué quiero decir con esto? Dios eliminó toda una generación, y díganme, ¿eliminó la maldad? No eliminó la maldad. Vamos a verlo más adelante. Dice que es malo desde su juventud. Ya hemos hablado un poquito de la maldad de los niños. Versículo 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Es una promesa de Dios. Y aquí nos habla de diferencias climáticas, una tierra diferente. Antes el planeta Tierra había gozado de una temperatura, de una estación. Ahora va a haber frío y calor, van a haber estaciones, va a haber ciclos de cosechas, no van a poder tener todos los cultivos cuando ellos quieran. Es a la forma de Dios ahora y no a la forma del hombre. Versículo 9, capítulo 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Bien, otra vez está dando este mandato. ¿A quién se lo dio al principio? A Adán. El temor y el miedo de ustedes estarán sobre todo animal de la tierra. Algo ocurrió con los animales. Antes había una comunión, una interrelación de los animales con el hombre, ya no más. Y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra habrá temor y miedo. Y todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Vamos a ver que Dios le está diciendo al hombre: vayan, multiplíquense, vayan por toda la tierra. Vamos a ver en el capítulo 11 que el hombre se rebela con esta posibilidad que Dios le da, y todos los hombres se juntan. Y todos los hombres se juntan contra Dios. Eso lo veremos en el capítulo 11. Va a haber el dominio del hombre sobre la creación, pero noten, será por temor y miedo, ya no en paz ni armonía. Versículo 3 y 4. Todo lo que se mueve y vive, escuchen, recuerdan que antes eran herbívoros, todo lo que se mueve y vive les será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo, pero la carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. El hombre deja de ser herbívoro para pasar a ser carnívoro. Sin embargo, hay una advertencia, y hoy día en Israel ya hay escuelas de carniceros en el cual se le está enseñando a los jóvenes israelitas, tan pronto, porque Israel está esperando construir, reconstruir el templo. Los judíos no pueden hacer sacrificios. Hay una forma específica de hacerla. Y ya en Israel se están preparando para el día en que puedan beneficiar los animales para presentarlos en sacrificio en el templo que reconstruirán en Jerusalén. Y creen que esto va a ser más pronto. Y ya tienen los planos, ya tienen todo. Ya tienen el material, han hecho, están esperando nomás el momento de poder tumbar la mezquita de Omar. O llegar a un pacto y poder usar la mitad de lo que es el monte del templo. La sangre no la comerán. Esta era una medida netamente profiláctica. Todas las enfermedades se propagaban por la sangre. Y al abstenerse Israel de comer la sangre, todas las tribus paganas, todos los otros pueblos, morían por infecciones que llegaban a todos los pueblos, pero Israel no llegaba, porque eran medidas de salubridad. Versículos del 5 al 7. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas ustedes fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Dios habla de lo sagrado de la vida humana, y Dios en este versículo está avalando la pena de muerte. Es clarísimo. Tú le quitas intencionalmente la vida a tu hermano, pues te demandaré la vida. Vamos a ver que en el Levítico existen leyes con respecto a aquel que mataba a alguien por accidente, porque inmediatamente su vida se le demandaba y no esperaba y lo mataban ahí mismo. Y cuando una persona por accidente estaba cargando algo, le caía a un amigo y se moría, tenía que huir a las ciudades de refugio. En esas ciudades de refugio están condenados a vivir en esa ciudad el resto de sus días, y esa va a ser la forma como Dios de alguna forma los iba a proteger. Eso lo veremos cuando veamos Levítico. Cuando un hombre quita intencionalmente la vida de otro, perdió su derecho a vivir. De alguna forma, nuestros sistemas judiciales son muy benévolos con el criminal, y el criminal queda impune. De alguna forma, la sociedad está muy, muy hablando, y no me malinterpretan, no me malinterpreten, de los derechos humanos, que pobrecito. ¿Recuerdan ustedes cuando atraparon a Ismael Guzmán? ¿Se acuerdan ese grupo de abogados que vinieron del extranjero para velar por la vida del pobre Ismael? Hay que tratarlo bien, es un ser humano, seguro se la van a vengar. Y el mundo entero está esperando que el Perú sea una atrocidad con Ismael. Cuando estaba la guerra del Vietnam y hubieron campañas en Estados Unidos para evitarla, y cuando finalmente terminó, artistas, personas conocidísimos del mundo de la farándula, viajaron a Vietnam a apoyar moralmente a los vietnamitas. Pobrecitos, Dios, víctimas del atropello de nosotros, los yanquis, que hemos querido atropellar a estas pobres víctimas. Años después, y no muchos años después, Vietnam no tendría ningún reparo de invadir Camboya y matar a miles de personas bajo la excusa del régimen de los Khmer Rojos, un gobierno de ultraizquierda liderado por Pol Pot. Los vietnamitas, que suponen también eran rojos, al ver la matanza que había entre los mismos camboyanos, tomaron ventaja y entraron por otro lado. Hoy día Camboya está gobernado por un gobierno títere de Vietnam, y se cree a veces que son buenos, no son buenos. Todo es completamente relativo. Versículos 8 al 11. Y lo vamos a acabar. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes después de ustedes, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con ustedes, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, estableceré mi pacto con ustedes, y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Otra vez nos muestra que el diluvio fue global, y nos habla que Dios nunca más juzgará el mundo de esa forma. ¿Cómo será el juicio de Dios hacia el final? Será un juicio de fuego, dice, y los elementos ardientes, y la tierra desaparecerá. Versículo 12. Y dijo Dios: esta es la señal de pacto que yo establezco entre ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. El arco iris fue la señal del pacto. Fíjense que como antes no había habido lluvia, y las nubes nos hablan del vapor que tiene que existir para que la luz se disperse, no está el arco iris. El arco iris era la señal del pacto. Y ustedes saben que el espectro de luz del arco iris varía del rojo, pasando por naranja, amarillo, verde, lila, azul, marrón, hasta el violeta, ultravioleta. Todo esto era un fenómeno nuevo para ellos. Iba a haber otro clima, y el arco iris nos recuerda la fidelidad de Dios. Cada vez que tengo la oportunidad de ver un arco iris, lamentablemente en Lima no se ve con frecuencia arco iris, pero cuando viajo en otros lugares y veo un arco iris, yo que conozco la palabra de Dios y mi relación con Dios, recuerdo: mi Dios es fiel, mi Dios se acuerda de mí. Si yo estoy viendo el arco iris y mi Dios está viendo el arco iris, desde cada vez que lo vea me acordaré de mi pacto que hice con ustedes. Y Dios hizo un pacto conmigo, Él empezó en mí una obra, y si Él empezó, Él la va a terminar. Y para acabar, versículos del 18 en adelante. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Y estos tres son los hijos de Noé. Y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Se embriagó Noé. Hay dos posibilidades: que el proceso de fermentación por todos los cambios que habían existido era completamente nuevo, y Noé preparó su juguito de uva y después lo fue a probar, está rico, ¿no? Y le dio vuelta a la jarra y después terminó borracho. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que no, que ya se conocía eso. Cuando Jesús en Mateo 24 habla que los 10 que están comiendo y bebiendo, se puede entender como que estaban tomando. Es decir, Noé preparó el vinito adrede y se emborrachó adrede. Ahora, ustedes preguntarán, total, ¿sabía Noé o no sabía Noé? Si sabía o no sabía, no es mi problema, yo se los paso a ustedes. Ustedes escogen la opción que van a tomar. Para aquellos cucufatos que dicen el vino de la Biblia es jugo de uva, este versículo descarta eso que no quieren ver, pero la palabra es fiel. Quieras ver o no quieras ver, la palabra de Dios habla. Lo que sí estoy de acuerdo con este pasaje es que ver a un viejo calato es algo muy desagradable. Versículo 22. Y Caín, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Algo ocurre acá. Caín, uno de los hijos, al ver a su padre borracho, tirado, desnudo, no tuvo la menor delicadeza, tuvo desinterés, desprecio y se burló. Demostró una completa falta de respeto a Dios. Y le dice, hermanos, miren al viejo, está tirado, calato, véanlo. Y los hermanos, en vez de alegrarse con él y unirse a la burla, todo lo contrario, sintieron dolidos y de espalda, dice que se acercaron, verso 23, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre, mostraron respeto. Fíjense, el pecado estaba ahí, entre los mismos hijos de Noé. El mismo Noé, ni bien bajó del arca, ¿qué hizo? Un sacrificio de Dios. Y más tarde, estábamos rezando. Nos muestra la perversión del corazón del hombre, nuestro corazón, eso sí. Ocurre muchas veces de la persona que tiene un problema. Pongamos un ejemplo, el drogadicto. Entonces, tenemos problemas con el muchacho, ¿qué hacemos? Vamos a mandarlo a la Argentina para que se deje drogar. Y llega a la Argentina y se deja drogar, ¿cierto? Se encuentra con Maradona. O aquella persona que tiene un problema, que tiene que tomar una decisión y se va a Iquitos para evitar el problema. Al lugar donde fueres, te llevas el problema. Si no lo resuelves tú ahora con Dios, no lo resolverás después. 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Yahweh, mi Dios, sea Sem, y sea Canaán tu siervo, engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. ¿Por qué culpa tiene Canaán, el hijo de Cam, y por qué sale maldecido? El texto nos da a entender que él estuvo junto con su padre y junto con su padre despreció. Recuerden que era una sociedad netamente patriarcal y había hacia el padre un respeto de veneración total. Por eso la reacción de Noé, y dice, y maldijo. Los mormones y los esclavistas del siglo pasado y los siglos anteriores necesitaban un apoyo bíblico para esclavizar a la gente de color. ¿Acá está? Cam era zambito. Y ellos tratan de usar este versículo para decir que toda la gente de color son los descendientes de Cam, por lo cual hay que explotarlos, solamente sirven para ser esclavos, esa es la maldición de Dios. Ustedes saben que no hay mormones morenos. No hay, porque son maldecidos por Dios. Te salvaste, Dios, me dice. Gracias a Dios, no vas a ser mormón. Sin embargo, no hay ningún argumento en la Biblia para poder sacar eso. Es otra vez torcer las escrituras para querer probar algo que a uno le conviene. Por eso es que estudiamos la Biblia dentro del contexto, para no salirnos por ningún lado. Y ahora sí, acabemos. Noten que Dios se considera a sí mismo Dios de los semitas. Parece ser que Sem y los descendientes de Sem son la línea que sigue a Dios, mientras Cam y el mismo Jafet se fueron tras los ídolos. Y para acabar, ahora sí, 28-29, y vivió Noé después del diluvio 350 años. ¿Qué hizo? No lo sabemos. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Vean, sacando números, vivió 350 años más después del diluvio Noé. Fue contemporáneo por 50 años con Abraham, y nadie niega la historicidad de Abraham. Es decir, Abraham tuvo información de primera mano, que el diluvio, que el cuentito, ¿cómo saben la fecha del mes y del día con tanta exactitud? Si no fue porque realmente estuvo ahí. 950 años. Murió el último de los longevos. A partir de ese entonces, la edad cayó brutalmente a los 120, 110. Y sigue cayendo el día de hoy. Nos quedamos ahí para poder hacer el capítulo 10 y 11 la próxima semana. Pero quiero hacer una oración con ustedes y hacer un pequeño resumen. Hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. El Señor te invita a creerle. Créele a Dios. Créele a Dios. Él no está contra ti. Él está a favor tuyo. Créele a Dios. Segundo, Dios le dijo a Noé: entra, refúgiate, ven. Dios te dice a ti lo mismo: ven, refúgiate, descansa. Y por último, Dios cerró la puerta. Seguridad total. No hay esperanza y no hay seguridad real fuera de Dios. Solamente los que han tenido la oportunidad en su vida de decirle a Dios: Dios mío, ven a mi vida, saben lo que significa esta paz que solo Dios puede dar.
Ha sido una bendición para nosotros el poder llegar hasta ustedes mediante este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y que el Señor confirme su palabra para que sean bendecidos en todo. Si desean comunicarse con nosotros, háganlo al teléfono 446-1966 o escríbanos a la dirección que aparece en la portada de este cassette. Oramos para que Dios le conforte abundantemente y les agradecemos por colaborar con este ministerio adquiriendo el original de audio. Que Dios te bendiga.